Saludos, saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel, súper bien.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
El otro Daniel, en este caso, Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y por último, Conrado con Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, vamos a nuestros temas.
Hoy es martes. Hay que repetirse varias veces, hoy es martes.
Por aquello de no te cases ni te embarques.
No, porque es un martes como con aspecto de lunes.
Parece
puede
lunes.
Tenerlo.
Hay que juntar coraje. ¿Todavía tienen que juntar coraje? ¿O ya lo tienen?
No, no, es por las confusiones.
Bueno, vamos a nuestro primer tema. Algo que en realidad estuvo hace unos minutos en la entrevista con el canciller Luis Almagro ya, pero me interesa charlarlo con ustedes. Gobiernos latinoamericanos y europeos y también organismos internacionales y regionales felicitaron al futuro presidente paraguayo Horacio Cartes, y en particular el Mercosur le anunció que quiere a Paraguay con él al frente de nuevo en sus filas. Lo esperamos en el Mercosur, dijo la presidenta argentina Cristina Fernández en su primera conversación con el ganador de las elecciones presidenciales el propio domingo por la noche. Incluso el gobierno de Venezuela, cuyo nuevo presidente Nicolás Maduro está declarado persona no grata en Paraguay, felicitó al pueblo guaraní y a Cartes, que pertenece al Partido Colorado, tradicional sinónimo del poder en ese país, y que asumirá el cargo el próximo 15 de agosto. Venezuela hace votos porque Paraguay retome la senda de la democracia y la justicia social como reivindicación de la heroica historia de resistencia del pueblo guaraní que siempre le ha caracterizado, dijo el gobierno venezolano en un comunicado. El telón de fondo ustedes lo conocen. La suspensión de Paraguay del Mercosur en junio pasado, por el juicio político al expresidente Fernando Lugo, fue seguida de la inmediata incorporación de Venezuela al bloque, que estaba paralizada desde hacía años por la oposición en el Senado paraguayo. Esa aprobación en el Parlamento paraguayo todavía sigue pendiente. Daniel Buquet, te escucho.
Bueno, yo creo que estamos en la fase final de este proceso de conflictividad interna del Mercosur, que se generó en torno... El Mercosur tenía un problema allí irresuelto cuando se estableció el ingreso de Venezuela, porque el ingreso definitivo de Venezuela estaba dependiendo de la aprobación paraguaya, de que el Parlamento paraguayo lo aprobara, porque ya lo habían hecho los otros tres países. Todos sabemos que el Parlamento paraguayo había decidido no aprobar el ingreso de Venezuela y, por lo tanto, postergarlo indefinidamente. Y cuando se generó esta circunstancia del juicio político al presidente Lugo, el Mercosur decidió aprovechar esa oportunidad para generar esta peculiar situación en la que estamos, ¿no? Suspender a Paraguay y, ya que estamos, decidir que el ingreso de Venezuela se había terminado de producir. Y ahora... la suspensión a Paraguay deberá levantarse inevitablemente, y por lo tanto empieza la fase final, porque la fase final implicaría que Paraguay termine aceptando, creo que el canciller de alguna manera lo planteaba en la entrevista, el ingreso de Venezuela. Es decir,
si no lo hace, el Mercosur no va a funcionar de manera plena en la relación bilateral entre los dos países.
Claro, sí, porque en definitiva los otros tres países pueden hacer de cuenta que Venezuela ya está en el Mercosur. Francamente, para lo que esto sirve en términos prácticos no es gran cosa. Pero yo pienso que Paraguay finalmente lo va a aceptar. No, capaz que la aprobación legislativa en Paraguay va a ser un problema, porque eso puede llegar a tener un costo político, ¿no? Un parlamento conformado de manera muy similar a la que tenía con el gobierno anterior, con colorados, más colorados que antes, algunos liberales menos que antes. Eso para preguntarle a Franco a ver cómo le salió la jugadita, pero es otro tema. Entonces, bueno, yo no sé qué va a pasar allí, pero en todo caso... será un problema entre Paraguay y Venezuela, que no dispondrán de los mecanismos del Mercosur para relacionarse entre ellos.
Daniel, súper bien.
Bueno, dos comentarios para arrancar. Era absolutamente constitucional y legítimo que el Senado de Venezuela rechazara el ingreso...
No, del Paraguay.
De Venezuela, del Paraguay, Senado. Ingresara, se negara a votar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Digo, eso estaba en todo su derecho, si eran mayoría y eso era lo que querían. Pero no veo por qué hay que cuestionar eso. Como también, a mi juicio, en mis bibliotecas fue absolutamente constitucional y legítimo la destitución de Lugo, amparado dentro de las reglas de juego de la ley paraguaya, que por ahí, evidentemente, a los demás presidentes del Mercosur no les gustó, lo sacaron y aprovecharon a meter a Venezuela por la ventana. Dos cosas naturales. Que según como yo veo la cosa, permitieron a los presidentes del Mercosur, ansiosos por meter a Venezuela, encontrar una trampita para meterla. Y ahora creo que es inevitable el destino de Paraguay y Venezuela dentro del Mercosur por varios motivos. El primer motivo, se está consolidando el bloque del Pacífico, y bueno, y Paraguay, por el lugar geográfico que ubica, no tiene otra que estar integrada. Pero así como estar integrado, y ya lo adelantó Cart, estuve leyendo mucho las primeras declaraciones del presidente electo, y la intención de él es ingresar al Mercosur, las llamadas del propio Maduro, que en el momento que pasaba lo de Lugo estuvo arengando militares paraguayos para tratar de que se levantaran en contra de la decisión del Parlamento, y esta llamada creo que también lo revelan. Así que, en primer lugar, creo eso, creo que Paraguay no tiene otra salida que integrarse al Mercosur. Y también digo esto, la suspensión de Paraguay del Mercosur a los paraguayos no les movió el jopo. Paraguay siguió creciendo económicamente, no hubo movimientos sindicales o manifestaciones populares clamando el ingreso al Mercosur. O sea, no le cambió la vida al Mercosur, fue un tema más político que otra cosa.
María.
Bueno, yo empiezo por una cuestión que para mí es como de principios. Yo prefiero felicitar a la gente después que hace una buena gestión, cuando se va después de una gestión exitosa, y no cuando recién asume un cargo. Cuando asume un cargo se le ofrece colaboración. Yo haría eso con el presidente de Paraguay, sea quien sea, porque es el presidente electo. Cuando hay una alianza entre países, los países tienen su política interna, y los electos, si son electos con reglas correctas y avaladas por las cortes electorales, tienen que ser respetados. Por lo tanto, me parece bien, me parece esperable que termine esta inestabilidad que afectó al Mercosur. Y es evidente que al Mercosur le conviene que Paraguay participe y a Paraguay le conviene participar. Eso es cierto, no afecta por ahora muy fuertemente la vida económica, pero sí tiene otros efectos. Por ejemplo, en el Mercosur hay fondos de convergencia, uh-huh, en que los países grandes ponen más y los chicos obtienen más, al revés. Y hay acciones importantes en lo que se llama el Mercosur Cultural, en la acreditación de carreras, en los que están participando todas las universidades públicas y privadas, incluyendo nuestra Universidad de la República, circulación de profesionales. Y estas facetas también son importantes. En este caso, a todos les conviene que Paraguay vuelva, que Paraguay integre y que Venezuela también, nos gusten o no a cada uno, más o menos sus respectivos presidentes. Creo que a Paraguay se le va, en cierto modo, a imponer la realidad de que Venezuela ya es parte. Y si no, bueno, como decía Daniel Buquet, Uruguay, Brasil, Argentina, la van a seguir tratando como si fuera parte. Y tal vez haya que establecer algunas reglas nuevas en el Mercosur, porque la presencia de Venezuela cambia un poco el panorama estrictamente regional. Pero bueno, parecen elementos alentadores, tal vez a lo que uno más desearía es que el Mercosur funcionara con más profundidad, como un mercado común y como un bloque capaz de hacer alianzas, cuando puede, con grandes bloques como la Unión Europea, cosa que todavía ha sido poco eficiente hasta ahora.
El muerto del que estamos hablando, simplemente lo que tiene ahora es el certificado definitivo de defunción, porque se le terminaron los vergonzosos argumentos a la Triple Alianza, que en junio del año pasado, con la opinión contraria del canciller Almagro, debo reconocerlo, él declaró durante aquel episodio ominoso en la ciudad de la reunión de cancilleres en la ciudad de Mendoza y la reunión posterior donde aparecieron los presidentes, que se había puesto entre el público y que el propio presidente Mujica, que después le torcieron el brazo, como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia, y entonces ahí tenemos que irnos a la...
¿De qué decisión del Mercosur estás hablando?
La decisión de sancionar al Paraguay es uno de los episodios más abyectos de la historia, que va a quedar de la misma manera calificado de lo que fue la Triple Alianza, que entre el periodo de 1865 y 70 alió a don Pedro de Brasil, a la corte de Braganza, con el general Mitre por la Argentina, y Venancio Flores por el Uruguay, que por lo menos, luego, unos 25 años después, el Uruguay, avergonzado a través de la figura de quien fue el dictador Santos, le devolvió los trofeos de guerra al Paraguay. Algo de eso va a ocurrir seguramente dentro de 20 años, cuando le devolvamos los trofeos indignos que procuramos, o que, digo, porque es vergonzoso que hayan jugado esto. Sabían perfectamente, el Senado de Brasil no había dado la entrada del Paraguay, y se lo tuvieron que bancar y nadie dijo nada. El día que el Senado del Brasil lo tuvo, entonces la presión era sobre el Senado del Paraguay, y el Senado del Paraguay no cedió, y el Senado no votó nunca la entrada, y está clarísimo en lo que dice el artículo 19 del Tratado del Mercosur, que las incorporaciones y adhesiones que se deben negociar deben obtener la unanimidad de los miembros. No fue así. Tampoco dice el canciller hoy que, de acuerdo a la norma del artículo 7 del protocolo de Ushuaia, es verdad que el artículo 7 dice ese procedimiento que están inventando ahora, pero lo que no cita el canciller es el artículo 5 del protocolo de Ushuaia, que establece todo el procedimiento que no se cumplió tampoco en esta circunstancia. Así que me parece que simplemente es otro, digamos, es el enfermo terminal que es el Mercosur. Lo que tiene ahora es una pulmonía.
Más allá de este asunto, ya que se ha referido el asunto de la suspensión de Paraguay y la destitución de Lugo, yo quiero decir, comparar esto con la guerra de la Triple Alianza es por lo menos una exageración. La guerra de la Triple Alianza mató al 80% de la población masculina del Paraguay. Uh-huh. Acá no se mató a nadie.
No, yo estoy diciendo que cómo fue la alianza, Daniel.
Bueno, pero por
la alianza política.
Estamos haciendo una exageración. Está bien que los blancos tengan como una...
Y defendimos Paysandú y entregamos la vida de Leandro Gómez.
Eso lo entiendo, y que eso les genere una, en fin, una adhesión natural al gobierno de Paraguay. Pero yo quiero decir que, bueno, para mí efectivamente, esto fue un subterfugio. Todo lo actuado no está preestablecido, y por lo tanto es opinable la suspensión, perfectamente opinable, y esto se va a arreglar por la vía de los hechos. Lo que sí quiero decir es que tampoco esto viene a convalidar lo actuado por el Parlamento paraguayo, en ningún sentido, porque si bien el Parlamento paraguayo tenía todo el derecho de no votar el ingreso de Venezuela, todos sabemos las espurias razones que había detrás de esto. No era ningún fundamento sustantivo que lo hiciera completamente inviable, sino que aparentemente no estaba el precio solicitado en su momento.
Una acusación que no podés probar.
No, yo no la puedo probar, la he escuchado. Lo que no he escuchado son los argumentos sustantivos para que me convenzan de que realmente tenían una convicción muy importante al respecto. Por otro lado, la destitución de Lugo no tiene la legitimidad que se le atribuye, ni por el procedimiento, ya lo discutimos en su momento. Un juicio político que un parlamento pueda juzgar a su presidente no quiere decir que en cualquier momento cualquier mayoría lo pueda destituir. Tendría que probar extremos que están previstos en la Constitución, cosa que no ocurrió, y por lo tanto, más allá de que
también
no tengamos...
el artículo 25 de la Constitución paraguaya en su momento.
Lo que dice el artículo no dice que pueden hacer lo que hicieron. Eso tiene que quedar claro, y por lo tanto, en todo caso, también es opinable. Sí, y no, entonces acá nadie, y mucho menos que la votación que obtuvo el Partido Colorado, o que obtuvieron Colorados y Liberales Sumados ahora en Paraguay, justifiquen la destitución en aquel momento, ¿no? Porque imaginemos lo que hubiera pasado con don Jorge Valle, que está precisamente saltando a través del Twitter a convalidar el resultado. Si a Jorge Valle lo hubieran destituido en el momento donde en Uruguay había quienes pensaban en la posibilidad de la destitución, también hubiera sacado el 10% de los votos 2 años después, ¿no? O un año o 6 meses después. También hubiera sacado el 10% de los votos, y eso no hubiera convalidado la destitución.
Sí, la realidad paraguaya, allende los paraguayos, diría Hughes. A mí lo que me interesa también es hablar de quién termina ganando las elecciones, el presidente electo, ¿no?
Algo ya hablamos ayer, pero...
Pero ahora, no, nada, que resulta interesante, ¿no? Cómo después de destitución de Lugo, llegaba el Partido Liberal Auténtico, salía de suspensión de Paraguay al que sur, entrada de Venezuela, se genera una situación donde los paraguayos terminan dándole el poder a un empresario casi sin actividad política, con dudoso pasado, estuvo preso, hay acusaciones de vinculación con el narcotráfico, agarraron una avioneta en uno de sus campos con 20 kilos de cocaína y 300 kilos de marihuana, se habla de que está involucrado con el lavado de dinero, y que creo que es todo un síntoma también de los tiempos, ¿no? Si vemos algunos presidentes de América Latina, caso de Piñera, caso de lo que es la candidatura de Macri, hay como una tendencia a estos políticos empresarios que acaparan mucho poder, que construyen su base política en base a sus empresas, a sus negocios, y que terminan remándose la política amparados en ese tipo de apoyo más bien solidificado en temas económicos. No, me parece un dato interesante.
Son trayectorias, ¿no?, distintas, la de Cartes, la de Piñera y la de Macri.
Son,
¿no?,
distintas, pero arrancan desde lo empresarial, ¿no?
Bueno, tiene un complemento deportivo, ¿eh? Yo creo que tú
Colo-Colo, Boca Juniors y el Libertad. Además.
Los tres tienen su incursión en el fútbol también en sus respectivos países.
Daniel está haciendo méritos. Cuando yo me refería a que nos gusten sus presidentes o no, yo sé que hay opiniones muy diversas. En particular, Cartes tiene un pasado bastante sospechoso o por lo menos sugestivo. Hay gente a la que no le gusta Maduro, hay gente que no le gusta, cada uno de ellos tiene suficientes detractores y suficientes entusiastas. De hecho, salieron electos, así que se supone que en sus países tienen cierto número de entusiastas. Pero hay que poder separar lo que es Mercosur de lo que es la política de cada país. Yo no me voy a referir ahora, tengo opiniones sobre qué pasó cuando se excluyó a Paraguay, qué pasó cuando se entró Venezuela, pero es un hecho que Venezuela ya forma parte, o por lo menos para Brasil, Argentina y Uruguay, va a seguir formando parte. Con lo cual, en estas cuestiones de política internacional quedan las opciones de aislarse o participar. Y parecería que Cartes lo tiene muy claro.
Me llamó la atención otro de los enfoques que ha hecho Cartes en sus primeras declaraciones después del triunfo, porque con esa peripecia que recién mencionaba Daniel, viniendo como viene del mundo empresarial, teniendo pies de barro para muchos, hace un planteo muy frontal a propósito del cambio que tiene que tener el Partido Colorado, ¿no? Tras estar tantos años en el poder, 61 años, el Partido Colorado se sintió invencible y dejó de ver sus propios errores, olvidó su propia doctrina, no priorizó que lo principal de este partido es la gente, y en particular la gente humilde, y en las últimas dos décadas yo diría que fue bastante olvidado que esto era lo principal. Tenemos que hacer una gran gestión si queremos que el partido se mantenga en el poder. Ya no van a ser simplemente nuestros cánticos, nuestras lindas polcas, ni nuestras banderas de estrellas blancas. Estamos exigidos a dar respuesta a la gente si queremos que nos vuelvan a elegir, decía Cartes ayer en una conferencia de prensa.
Y también dijo, si Dios me dio habilidades en la vida empresarial, creo tener condiciones para volcar estas habilidades en la política. Y la política y la vida empresarial creo que son, juegan con códigos diferentes.
Sí, pero, a ver, no sé, ojalá que le vaya bien, está muy bien. Está muy bien porque Paraguay es uno de los países donde no se ha logrado consolidar un gobierno que atienda a los sectores y las reivindicaciones históricas de los sectores más humildes, más allá de que el gobierno de Lugo pretendió algo. Pero no nos olvidemos que el sistema político paraguayo precisamente es el que menos señales de cambio ha dado desde la dictadura hasta el presente, que cuando tuvieron un presidente que no fue colorado lo echaron, y que ahora, antes de esta elección, que ahora todos estamos muy satisfechos con el resultado, sorprendentemente y capaz que oportunamente se murió un caudillo muy importante, ¿no? Es decir, me refiero a Lino Oviedo, en un accidente de helicóptero, que en fin, hay quienes sospechan, ya van a decir que no tengo prueba, no tengo prueba, quienes sospechan que capaz que no fue un accidente. Pero fíjense que en Paraguay, más allá de que haya elecciones, libertad de expresión, en fin, ciertas garantías, estamos básicamente en una continuidad, y donde no ha habido continuidad se los han sacado de encima, porque ni Lino Oviedo es el primer muerto de esta historieta, ¿no? Y mucho menos el Partido Colorado es un partido renovado que viene a transformar el Paraguay.
No, digo, yo la historia del Paraguay la he seguido en los últimos años, en los 90 trabajé un poquito en el Paraguay, y la verdad es que es una sociedad que, digamos, a nosotros nos cuesta comprender. Entre otras cosas, empieza por la cruz que les impuso la Triple Alianza a partir de la guerra, que diezmó a la juventud paraguaya de entonces, pero tenían también una historia anterior larga de 25 años de un dictador yo el Supremo, José Gaspar de Francia, que reinó en el Paraguay y cerró el Paraguay entre 1815 y 1840. O sea que no es en eso donde estoy pensando, sino en la actitud que uno debiera tener frente al análisis de los comportamientos internacionales del Uruguay, y ahí sí digo con toda claridad, la política de Estado de exterior del Uruguay, que históricamente, desde la vuelta a la democracia hasta la cancillería del actual canciller, o sea, hasta el 1 de marzo del año 2010, hoy no es una política de Estado, y a algunos no provoca bochorno y vergüenza.
Como decías, María, que no te gusta que la cosa quede así, que ese
no
es el final
de la
conversación.
Me gusta que el tema se cierre sobre que a Conrado le da bochorno, pero...
Y vergüenza uno, también.
Pero bueno, pero la opinión no ofende. Si a Conrado le da bochorno, a Conrado le da bochorno. Yo no tengo por qué ofenderme de que los demás tengan opiniones distintas a las mías. Lo que creo que sí hay que decir es que el Uruguay ha tenido avances importantes en su política internacional en muy distintos aspectos. El más obvio y el más evidente es diversificar fuertemente su mercado externo, cosa que le da una estabilidad que no tenía. En 2002 nosotros seguimos a la Argentina en forma prácticamente inevitable frente a una crisis económica del que todo el mundo se acordará y frente a la cual 2009 prácticamente no se notó. Y en este momento, si bien no nos sería indiferente en absoluto, tenemos una diversificación, un enraizamiento en el mundo, una posición en los organismos internacionales, por ejemplo, varios organismos como dentro de la UNESCO, del Derechos Humanos, en varios aspectos, que son bastante distintos a lo que teníamos hace unos 20, 10 años. Así que yo a mí no me da vergüenza, al contrario, pienso que hay elementos muy positivos en la política exterior uruguaya.
Yo simplemente quería recordar, porque en qué baso mi vergüenza y mi bochorno, en que este señor canciller es el que dijo en una contratapa de Búsqueda en noviembre del año 11, es decir, de un año y medio después de estar en sus funciones, que el señor Timerman y la señora Cristina Kirchner son los más grandes amigos que tiene el Uruguay. Yo pretendo que alguien tenga un poco de sentido crítico en la izquierda uruguaya y vea hoy, con un horizonte de un año y medio después de esas infelices declaraciones, cómo estamos en nuestra relación con la Argentina.
Son cosas ortogonales, no, yo hablé de hechos, tú hablas de declaraciones. Estoy de acuerdo en que las declaraciones
no son hechos, las declaraciones, pero... María, es curioso.
Después volvemos a la tertulia.